soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Shit, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Hoy tenemos a Adri, o más conocido como Adrián Condebet, estudiante de veterinaria, especializado en alimentación de nuestros peludines y creador de contenido molón educativo en Instagram. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas y muchísimas gracias, Mónica, por invitarme aquí y charlar un ratito, que conociéndolos un poco seguro que va a ser muy divertido.
Bueno, te voy a hacer un poco la puñeta y te voy a decir que si te puedes presentar, porque yo te he presentado, pero me encanta que os presentéis vosotros por si se me escapa cualquier cosa.
Vale, no, lo has hecho bastante bien, ¿eh? Pues nada, yo soy Adrián Conde, estoy acabando actualmente mi formación carrera, por decirlo así, como veterinario. Como habías dicho, pues me he ido especializando por el camino en el tema de alimentación, en el tema de educación y, bueno, pues poco más, soy un poco un alma loca.
Bueno, empezamos la entrevista. Lo primero, ¿sabes que has nacido en el mismo sitio que Estopa? Cornella de Llobregat.
Sí, correcto. Estopa me encanta.
Estopa. Yo, cuando lo leí, dije, no me puedo creer que sea de Cornella, que sea para verlo y encontrármeles en un bar o algo por el estilo.
Pues nada, aquí te espero y hacemos un busca y a ver si nos encontramos.
Perfecto. Bueno, naciste en el 92, con las Olimpiadas Naranjito y conmigo. Yo también soy del 92. ¡Viva los del 92! Me vas a llamar loca, pero es que creo que la generación del 92 somos muy de crear cosas. Tengo un montón de amigos del 92 que son emprendedores. ¿Tú qué opinas? ¿Estoy loca o es una cosa que a los del 92 es como que todos somos emprendedores o todos nos encantaría crear cosas o ser creadores de contenido o algo muy loco?
Bueno, quizás por lo de niños olímpicos, ¿no? De las Olimpiadas, pues entonces como que tenemos ahí esa obligación un poco del emprendimiento, pero sí, sí que creo que es una generación bastante emprendedora. Quizás porque hemos pillado ese punto entre medias, ¿no? De nuestros padres, que fue como un cambio y ahora las nuevas generaciones, entonces estamos entre medias y es como que queremos despuntar cosas que nuestros padres aún no han podido. Creo que es por eso también.
Total, creo que nos han inculcado muy mucho el haz lo que te gusta pero estudia una carrera, o sea, no,
sí,
no sé, hagas lo que hagas, estudia una carrera, ¿sabes? Pero haz lo que te gusta. Bueno, eres un amante de los animales desde bien chiquitín. Tu primera perrita se llamaba Dama por la peli de La Dama y el Vagabundo. Y es que desde muy pequeño querías ser veterinario. Que sepas que eres el único de todos los que han pasado por este podcast que quería ser veterinario y está estudiando para hacerlo. O sea, todos nos hemos caído por el camino, ¿sabes? O sea, todos y cada uno de nosotros queríamos ser veterinario, pero nadie lo ha seguido el camino menos tú. ¿Qué hay que tener para ser veterinario?
Realmente, como bien dices, es algo como muy frecuente, ¿no? Cuando te gustan los animales de pequeño, pues lo típico de yo quiero ser veterinario, quiero ser un médico de animales y tal. Pero es verdad, pues que sobre la marcha quizás cuando te van bombardeando un poco con diferentes ofertas y descubres otras cosas no tan frecuentes o ves otras alternativas, pues te puede gustar más, ¿no? No creo que haya que tener nada en especial. Quizás algo muy destacable sería bastante empatía, ¿no? Porque es una profesión bastante complicada en algunas ocasiones, porque al mismo tiempo tratas con el humano, pero al mismo tiempo tu paciente no es el humano, tu paciente es el animal, ¿no? Tienes que coordinar muchas cosas ahí y creo que quizás una característica buena para un veterinario sería empatía.
Tío, fíjate que justamente yo creo que soy la persona más empática del planeta Tierra y por eso mismo no podría ser veterinaria. O sea, siempre que he llevado a mis perros al veterinario ha sido para cosas, pues, no desagradables, pero yo qué sé, a quitarles una espiga, a limpiar limpieza de boca, a quitarles una espiga de la oreja, de la pata, de vacunas, en plan, como cosas malas, ¿sabes? En plan, para ellos, que es, evidentemente, si no existierais vosotros, o sea, ojalá, vamos, que sería imposible la vida de los perretes. Entonces, es como que creo que es para personas empáticas hasta cierto punto, en plan, tío, como que tenéis que saber diferenciar muy bien, en plan, le va a doler, pero es por su bien, ¿sabes?
Claro, o sea, aquí al final es verdad que hay ciertas cosas, sobre todo en la carrera, cuando te vas formando o coges experiencia, que sí que te haces un poco durito, ¿no? Antes, según qué cosas, que a lo mejor como familia, cuando lo llevas tú, yo soy súper ultra mega sensible, o sea, quiero decir, a mí me han ofrecido quedarme en las cirugías de esterilización y todo de todos mis animales y no me he querido quedar en ninguna, o sea, y en cambio en otras sí que he estado, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás trabajando haces como un poco un cambio de chip, entonces es importante tener esa empatía para tratar al animal sobre todo, que es algo que hay que hacer mucho hincapié y las nuevas generaciones de veterinarios en cómo tratamos en consulta a los animales, ser mucho más empático, mucho más amable, no sé, no ir tan al grano, ¿no? A veces vale más invertir un poco de tiempo, como decías, porque al final son cosas traumáticas, entre comillas, que vienen allí por una espiga, por una vacuna, es decir, siempre le vas a hacer daño, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco esa parte. Es verdad que cambias, activas como un chip cuando entras a trabajar un poco de, vale, tienes que ser un poco duro ante ciertas cosas, pero eso no quiere decir cuando salgas de la consulta y no hace falta ni que salgas de la clínica, muchas veces se te caen las lágrimas. Entonces, quiero decir, hay mucho factor psicológico detrás y mucho desgaste psicológico en la profesión justamente por eso.
Completamente de acuerdo. O sea, es que yo creo que hay que estar hecho de otra pasta si quieres ser algo de médico, ¿sabes? En plan de ya sea una médica de personas, de veterinario o de cualquier sector de la sanidad, porque al final es hiper mega ultra necesario que existan gente así, pero claro, tiene que existir, pero tiene que ser gente que les ame, pero que sepa cómo diferenciar. A mí me falta eso, sí, y creo que es lo que tenéis los veterinarios que nos falta a todos los que nos hemos caído por el camino. Tu juego prefe de pequeño era montarte tu consulta veterinaria y atender a los pacientes que por ahí pasaban. ¿Te gustaría montarte en un futuro una consulta propia?
Sí, por supuesto. Me encantaría. Juntando esa faceta un poco de emprendedor y esa faceta de veterinario, o sea, sin duda alguna, sería uno de mis sueños hecho realidad. Tener mi propia clínica, con mi propia forma de trabajar, de funcionar y todas esas cosas que a veces cuando trabajas para otras personas, pues es como más complicado introducir, ¿no? El manejo y ciertas cosas. Entonces me encantaría, por supuesto, hacer ese juego de pequeño, hacerlo realidad, sería como, vale, o sea, lo he conseguido, ¿no?
Voy a querer otra cosa porque esto es así. Hasta la vida. Que al final es como que nos ponemos todo el rato en plan objetivos y cuando los alcanzamos ya es como, va, venga, queremos el siguiente, queremos una clínica, pues ahora queremos tres. Y luego queremos que tenga cuatro habitaciones. Tío, pues qué guay. ¿Y de qué se diferenciaría tu clínica? O sea, ¿qué es lo que echas en falta de las otras clínicas en las que has estado?
Bueno, sobre todo he hecho en falta quizás justamente las dos especialidades que me voy formando, ¿no? Que una es el tema del comportamiento, ¿no? Porque, bueno, muchos programas de televisión sobre educación canina y sobre todo esto han dado una visión bastante errónea de la educación canina propiamente y felina también, que los gatos son los grandes incomprendidos. Es como que se ha dejado en una banda o no se ha creído que los animales tenían emociones hasta relativamente hace pocos años, ¿no? Por suerte cada vez hay más veterinarios etólogos que trabajan con esta metodología y entendiendo que no son robots, que son animales, son seres vivos que tienen sentimientos y emociones y hay que saber tratarlo desde esta manera. Y no nos hablan, no nos pueden decir no me gusta esto, no me gusta lo otro, hay que saber entenderlos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, por ejemplo, vale más invertir un poco de tiempo en que ese animal esté a gusto contigo en la consulta, en la clínica. O sea, mi sueño sería que no hubiera ningún animal que viniera a mi clínica con miedo, como es bastante frecuente que muchos perros acudan con miedo a la consulta. Entonces, ese sería un punto súper clave para mí. Y el otro, obviamente, pues el tema de la alimentación, una visión muchísimo más amplia, siguiendo un poco mi filosofía y también la alimentación humana, ¿no? Que está ahora todo esto del real food y todo esto de la comida real, pues al final es un poco lo mismo. Nuestros animales también se benefician de comer alimentos de verdad, siempre y cuando esté la dieta bien adaptada, equilibrada y todo esto. Entonces sería también como un factor súper diferenciador en este sentido en comparación con las otras clínicas.
Pues me parece muy buena idea, te lo digo de verdad. Te vas a echar... Bueno, yo te llevaría mis perretes. Metido. Bueno, con 16 años decides que no quieres hacer bachillerato y que vas a cursar un grado medio y superior de veterinaria para poder acceder a la carrera de veterinaria. ¿Qué le pasó al bachiller? ¿Qué le pasó al adolescente? Y lo más importante, para la gente que nos esté escuchando, ¿no es necesario el bachiller para estudiar veterinaria o cómo es esto?
Pues un poco, no sé si es que me pasó algo o no me pasó nada. Bueno, es verdad que todos tenemos una parte de adolescencia un poco más conflictiva rebelde, ¿no? Sería la palabra. Pero no sé, o sea, tenía súper claro que no quería hacer bachillerato, pero tenía igual de claro que quería hacer la carrera veterinaria, ¿no? Entonces era como cosas contradictorias a priori por lo que nos habían inculcado, ¿no? Que era eso, bachillerato y carrera. Entonces empecé a buscar alternativas, pues que si me metía en auxiliar de enfermería de humana, luego podía hacer el cambio y tal, tal, tal. Y al final vi que en Lleida había un grado medio de ramadería, de ganadería, sobre todo de animales de producción, pero que también daban parte de pequeños animales y salías como de auxiliar, ¿no? Uh-huh. Y pensé, jolín, y claro, yo le dije a mis padres con 16 años de me voy a Lleida a estudiar cosas de animales y me dijeron mis padres, pero tú, o sea, ¿qué haces con tu vida? Y me acuerdo que fuimos a hacer una reunión con el tutor de cuarto de la ESO y el tutor le dijo, mira, una persona que tiene tan claro lo que quiere hacer y el camino que quiere hacer hasta allí, o sea, mi punto de vista como profesional es que le dejéis y así fue, o sea, me dijeron, vale, pues hasta luego. Y entonces ya me quedé allí y hice el grado medio, grado superior, ya luego hice la carrera porque hice amistades, trabajos y todo eso en la ciudad. Es una ciudad que se puede vivir bien económicamente porque no está muy masificada, ¿no? Es un poco pueblo y hasta ahora pues 12 años me he tirado allí. Y respecto a la segunda pregunta, no es necesario hacer bachillerato para acceder a una carrera como veterinaria. Es un poco la vía clásica o la más frecuente, pero tú puedes ir por la vía de formación profesional y luego hacer a la carrera. Es verdad que la formación profesional está pensada para hacerla y ponerte a trabajar, pero sigues teniendo vías para poder acceder a la carrera. Y desde mi punto de vista, no me arrepiento para nada de la decisión que tomé, porque me dio mucha experiencia, tanto a nivel de trabajo como a nivel del propio sector. Entonces pensé, mira, si a muy malas no me da la nota para la carrera, por lo menos tengo una formación profesional un poco del sector.
O sea, me parece muy interesante porque en realidad tú lo que dijiste con 16 años es, mira, no quiero estudiar más lengua, cultura clásica, historia y conocimientos que no me van a servir. Yo lo que quiero estudiar son cosas relacionadas con animales. Entonces me voy a hacer primero, voy a dejar... En lugar de hacérmelo en 2 años, me lo voy a hacer en 4, ¿no? En plan, 2 de grado medio y 2 de grado superior para luego estar ya requete mega formado y luego ya acceder directamente a veterinaria. Que encima yo creo que lo que consigues con eso es estar como el más avanzado de toda tu carrera. Porque vamos, la gente llegará a veterinaria sin tener ni puta idea de nada, digo yo.
Claro, es verdad, por ejemplo, que hay el primero, sobre todo, asignaturas más generales, como química, bioquímica y todo esto, sí que es verdad que ahí pues necesité un poco de empujón extra porque me faltaba ese bachillerato científico, ¿no? Pero es verdad que luego en otras asignaturas más concretas, sobre todo del sector de granja y todo eso, que yo ya lo había tocado y dado el grado medio superior, es verdad que para mí fue muy fácil esas asignaturas.
Sí, claro, o sea, es otra alternativa, es otro camino a seguir, o sea, que es que al final muchas veces nos obsesionamos, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que nuestros padres nos inculcan que tenemos que hacer la carrera, sí o sí, es como el plan establecido es colegio, instituto, selectividad, carrera, y luego de la carrera el máster, y después del máster ya pues te pones a trabajar o algo así, ¿no? O sea, es lo que tenemos, no siempre tiene que ser así, o sea, yo tengo amigos...
No, para nada.
Se han sacado el bachiller en una cosa que, o sea, es como un colegio superior o algo así y te lo sacas por la noche en un año. O sea, es que luego también hay muchas alternativas a las normales, que no pasa nada por ser un poquito anormal.
Especial, sí.
Has estado en Lleida 12 años compaginando estudios, trabajo y redes sociales. Y es que no eres de las personas que les gusta perder el tiempo y has hecho de todo. ¿De qué has trabajado?
Pues de qué no he trabajado, sería la palabra o la pregunta, mejor dicho, ¿no? Bueno, empecé trabajando en la peluquería de mi padre, echando una mano y todo eso hasta los 18, que ya tuve el primer contrato en una empresa de fuera de casa, que fue en un supermercado. Luego estuve vendiendo ropa en unas grandes superficies y luego pues ya me fui encaminando, pues estuve 4 añitos trabajando en un laboratorio. Intenté en la mitad de la carrera, tercero, trabajar en una clínica veterinaria, pero era bastante complicado compaginar el trabajo de la clínica, aunque era media jornada, con los estudios y todo eso. Y al final, después de 6 meses, pues, aunque estaba muy a gusto y aprendía mucho, pero tuve que decir que no a la clínica para poder seguir con la carrera. Y entonces, pues, como necesitaba seguir trabajando, una alternativa que yo siempre recomiendo, entre comillas, trabajos de este tipo para estudiantes, porque te permite compaginarlo muy bien. Y en mi caso fue servir copas en una discoteca, 2 fines de semana, 2-3 noches a la semana. Y ahí he estado, pues, 4 años hasta enero de este año 2020, que ya decidí apostar 100% por mi proyecto y todo eso y lo dejé, pero he estado 4 años ahí maravillosamente.
O sea, creo que mira, yo he sido de todo, o sea, igual, ¿eh? En plan rollo reponedora de supermercado, que me parece uno de los trabajos más sacrificados del mundo mundial.
Sí, no, total.
De espalda luego flipas, y es que encima siempre está desordenado, es una cosa que es como tengas un poco de toque, como es mi caso, jodida vas. O sea, lo de camarero, o sea, camarero de noche, fíjate, solamente he estado una noche y dije, nunca más Santo Tomás, es una locura, o sea, es que además tú vas completamente sobrio, sales a las 6 de la mañana, es de día y encima te vas a dormir, te despiertas luego ahí a la 1 de la tarde, es como, qué coño, rarísimo.
Sí, eso era un poco lo peor, los cambios estos de horarios, de el jueves trabajaba por la noche, el viernes tenía que ir a la universidad sin dormir, el viernes vuelve a trabajar por la noche, es como que hacías media semana de día, media semana de noche, y sí que era un poco locura porque al final el cuerpo pues no le acostumbras a un ritmo, ¿no? Pero sí que es verdad que también es un trabajo complicadillo por lo que decías, ¿no? Porque tú aguantas a toda la gente que van bebidos normalmente y sobre todo eso, ¿no? Que ya es la hora del cierre y la gente quiere fiesta y tú, no, yo me quiero ir a mi casa a dormir, que son las 6, las 7 de la mañana, por favor.
Completamente, o sea, te lo juro, enhorabuena por eres un superviviente, porque yo es que dije, madre del amor hermoso, qué sensación tan rara, o sea, es que te lo juro, si alguien no ha trabajado en esto, tiene que trabajar una noche para decir, madre mía, lo que es salir de trabajar y que sea esté amaneciendo, o sea, es una cosa rarísima, rarísima, rarísima. Y encima vas con todos los borrachos en el metro y tú estás completamente sobrio en plan de ¿esto qué es? Dame una copa. Eres un chico del siglo XXI y yo te veo muy de adaptarte, es decir, Instagram, TikTok, las dominas a la perfección. Y si viene otra red social, estoy segura que también te adaptarías muy bien. Eres un chico que se mueve con el mundo y qué mejor que eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene tu presencia en redes y qué ha pasado con TikTok? ¿Eres una rock and roll star?
Sí, TikTok ha sido un poco la red social inesperada para mí, pero que estoy muy contento también. No sé, a ver, a mí el tema nunca ha sido vergonzoso, siempre he sido una persona súper extrovertida, de hecho, de pequeño ya me gustaba el tema de interpretación y tal, entonces exponerme nunca me ha supuesto un problema, ¿no? Sí que es verdad que he ido afinando cosas sobre la marcha, el enfoque de la cuenta, el contenido y todo esto. Soy muy camaleónico en este sentido, o sea, quiero decir, ya no tener vergüenza, yo creo que cuando no tienes mucha vergüenza, te adaptas muy bien a lo que va viniendo, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser el caso de TikTok, que todos sabemos que es una red, que aunque hay muchos tipos de vídeos, principalmente es una red de baile, ¿no? Hacer coreografías, bailecitos y chorraditas de esas.
Pues, bailes y hacer un poco como de doblaje, ¿no? En plan como un poco cómico. Exacto.
Claro, lo que pasa es que al final la clave aquí es adaptarlo un poco a tu estilo, ¿no? Y mi estilo ha sido de, vale, pues voy a hacer algunos vídeos de baile también para mantenerme un poco acorde con la plataforma, pero enganchando frases y cositas de educación para cositas de perros, de gatos y todo eso. Y la verdad es que sí, súper bien.
Pues tío, pues me alegro un montón. O sea, ¿cuántos seguidores tienes ya en TikTok?
Ahora en TikTok no sé si son 220.000, creo.
Hola, ¿qué haces con tu vida? O sea, 220.000, es que es una recalculestar del TikTok. O sea, y además, o sea, si no eres seguís en TikTok, seguidlo porque es lo que él dice, ¿sabes? O sea, combina pues la comedia un poco con el baile, con tal, pero luego también tiene educación sobre perros y gatos, sobre el mundo animal en general. O sea, es que al final es todo en la vida, yo creo que es cogerlo y adaptarlo a ti y a tus objetivos, a lo que tú quieras. O sea, yo lo veo también un poco como Animal Studio, ¿no? O sea, que sí, es una tienda, es un e-commerce, o sea, vendo productos personalizados con perros, pero al final subo un montón de vídeos graciosos de mis perros, pero porque me hacen gracia y yo sé que a la gente que me compra también le hacen gracia esos vídeos. Que es lo que
porque está Mónica detrás de Animal Studio y creo que eso, bajo mi punto de vista, conocer a la persona que está detrás, más allá de su faceta profesional o de empresarial o todo esto, creo que es súper bueno, ¿no? Porque al final las redes sociales no dejan de ser un poco frías, entonces en este sentido creo que nos sentimos todos mucho más cerca, ¿no? Interactuando y todo eso. Entonces yo soy también bastante partidario de enseñar un poco esa parte más de la persona propiamente y no tanto del profesional o de la empresa.
Totalmente, o sea, bueno, estoy súper de acuerdo con eso. Además, lo que tú has dicho, o sea, yo creo que también la gracia de Animal Studio es esa, que al final no compras una toalla con tu perro, o sea, compras una toalla que he hecho yo con todo el amor de mi corazón, que he tenido una conversación previa, durante y post y no sé qué y no sé cuánto, y al final fíjate que yo al principio de los principios con Animal Studio lo enfoqué completamente diferente, o sea, yo quería que yo no existiera y no existiera nadie, o sea, solamente en plan mis perros y ya está, quería ser súper profesional y como si fuéramos aquí una súper cadena de la leche y que todo fuera la hostia, y es como, no, o sea, Animal Studio empezó a funcionar cuando yo me empecé a mostrar, y es así, porque es que al final yo creo que las tiendas pequeñitas, el core que tenemos es que podemos atender a la gente de esa manera, en plan súper personalizado y de tú a tú, no como el Corte Inglés, es que el Corte Inglés al final, atención al cliente es atención al cliente, pero atención al cliente yo soy yo, en plan, que si te has roto no te preocupes, que yo te lo voy a reponer, ¿sabes? Actualmente vives con dos perros y un gato, que por decirlo de alguna manera, fueron todos de sorpresa. Cuéntanos, por favor, ¿cómo te puede llegar dos perros y un gato de sorpresa?
Bueno, pues esto es lo que nunca habría que hacer, ¿vale? O sea, quiere decir, cuando viene un animal a casa, tiene que ser una decisión bien meditada, evaluando los pros, los contras, teniendo un poco de recursos económicos, porque va a suponer un dinero, etcétera. Pero la única que fue un poco planeada y tampoco, porque me la regalaron para un cumpleaños, fue Kira, pero sí que me lo medio olía, por decirlo de alguna manera. Y al final los otros fueron un poco de rebote. En el caso de Aslan, del gato, fue un poco, ha parido esta gata que tiene acceso a la calle y tal, y tiene gatito, y necesitan un hogar. Entonces fue como, vale, pues no tenemos gato, pues mira qué mono, nos quedamos al gato. Y Mai también fue un poco así improvisto, no teníamos absolutamente pensado introducir ningún otro animal más, pero también un día fue en plan, ¿lo queréis? Si lo queréis, venid a buscarlo hoy, que os lo doy. Y fue en plan, vale, con esa carita de bebé, o sea, ¿cómo no vamos a ir a buscar? Ese fue un poco el que más nos costó, pero había que decidir súper rápido, en plan de, si lo queréis, pues lo doy, pero tenéis que venir a buscarlo ya, de ya, hoy. Fue como, pues un poco inesperado, pero bueno, ya teníamos la base también de Kira a nivel de perros, y yo también ya estaba mucho más formado, entonces bueno, en mi caso, pues no pasa un poco nada, ¿sabes? Si ha sido un poco precipitado, pero mi recomendación, y lo recomiendo desde aquí, es que sea una decisión muy, muy, muy meditada.
Completamente de acuerdo, o sea, yo bueno, hace poco hice un vídeo que era tener perro no es obligatorio, y es que creo que como el ideal humano que nos han plantado en la cabeza es que hay que tener una casa, una familia, unos hijos y un perro, o sea, como que el perro viene sí o sí, es como si ya tengo todo lo demás y tengo mi familia formada, pues me falta el perro, pues aunque no haya tenido en mi vida un perro, y aunque no sepa ni lo que va a hacer el perro, pues quiero tener un perro. Entonces al final luego a la gente como que le entra flipa, ¿no? Cuando tiene un perro, porque tener un perro es una responsabilidad súper heavy, o sea, son sacarle 3 veces al día, una responsabilidad económica importante, y es que como el perro se te ponga malo, ojo, porque es que las facturas del veterinario son bastante grandes. Y yo, por ejemplo, bueno, nuestro primer perro cuando se murió, el último mes fueron 2.000 euros, que eso es una barbaridad de dinero, pero es que al final es un miembro de tu familia y si se pone malo, pues se ha puesto malo y hay que saber, igual que cuando se pone malo un niño, pues hay que apechugar y pagarlo. Entonces,
claro, no... pero si yo siempre recomiendo, pues hombre, está claro que no todos podemos tener unos super ahorros, ¿no?, en el banco para cualquier tipo de imprevisto, pero sí que sería recomendable, en la medida de lo posible, tener un poquito de ahorros en una cuenta, por lo que dices, porque cualquier cirugía inesperada, una urgencia, lo que sea, es una sanidad privada, por tanto hay que pagarla. Entonces es como, bueno, haz un cálculo de si lo puedes mantener el día a día, pues a nivel de comida, accesorios, la visita regular y tal, pero no estaría de más tener un pequeño fondo, o al menos irlo haciendo con antelación hasta que lo tenga, para cuando, pues eso, cualquier imprevisto, que tengas ahí un fondito, aunque sea pequeño, para poder hacer frente, porque como bien dices, pues si pasa algo, la cuenta sube, claro.
Exacto, y es que es eso, o sea, es económico, tiempo, sobre todo es tiempo. Y es que muchas veces lo que planteo es, tú tienes, o sea, que yo cuando algún amigo mío me dice, no, es que ya, es que quiero un boxer, porque es que me encantan los boxers, y digo, madre mía, enamoramos a la, tú sabes lo que es un boxer, es puro nervio, que a mí me flipan, ¿eh? Es puro nervio, pero tiene un montón de babas, el scalpel, no sé qué, o sea, hay X cosas de los perros como que la gente no se plantea, en plan, unas necesidades, y cada perro es completamente diferente, no es lo mismo tener un bichón que un pastor alemán. Entonces, tú, para una familia, bueno, tú que sabes más de perros que yo, para una familia, ¿qué perro recomiendas?
O sea, yo no soy muy fan de recomendar directamente perro, porque como bien dices, hay que tener en cuenta muchísimos factores. Uh-huh. El factor tiempo es algo muy importante. Esto es un poco como el que se coge un gato en plan, no, bueno, es que el gato, pues no pasa nada, pues como hay que sacarlo a pasear, pues no hay que dedicarle tiempo. No, los perros, sea la raza que sea, hay que dedicarles un tiempo a cubrir unas necesidades básicas, ¿no? Ya no solo a nivel de paseo y cómo hacemos el paseo, sino a nivel también de ejercicios, de estimulación mental, de olfato, todo esto. O sea, el perro al final, tú eres su mundo. Entonces, tienes que darle toda la estimulación que necesita para que se desarrolle correctamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que por un poco lo típico es en plan, bueno, pues si hay niñas pequeñas y tal, pues un perro de tamaño pequeño, porque si sube encima y... Pero yo tampoco soy muy partidario de hay niños pequeños, un perro pequeño, no. O sea, quiero decir, yo evaluaría el animal que vas a adoptar, el tipo de energía que tiene, si es muy activo, si no es muy activo, qué tal tolera a los niños, si tienen niños en casa, y tomaría la decisión un poco en base a eso, a tu entorno y a tu estilo de vida, y si ese animal se adapta a tu estilo de vida, porque va a ser mucho más fácil eso que no quererte tú adaptar, como decías, a un animal por unas simples características físicas que te gustan. Entonces eso va a ser mucho más complejo y seguramente está destinado al fracaso en un gran porcentaje de las ocasiones, porque al final es cambiar tu modus vivendi por él, ¿no?, por sus necesidades. Entonces es más fácil cuando vas a tener un animal, y si vas a adoptarlo, que tienes la posibilidad seguramente cuando ya son un poco adultos y tal, de ver un poco el carácter, de qué pico ojea, etcétera, pues tomar esa decisión de, pues yo creo que se adapta a mi vida, ¿no?, eso, que a mi estilo de vida, aunque haya que hacer correcciones, pero se adapta, entonces haría un poco esa parte.
Completamente de acuerdo. Yo creo que yo lo que recomendaría sería ser primero casa de acogida. De casa de acogida, prueba, que para los que no lo sepan, ser casa de acogida es un perro que necesita adopción. Para previamente la adopción, pues hay muchas perreras que no tienen espacio, entonces puede ser casa de acogida, que es que lo tienes temporalmente en tu casa hasta que le encuentran casa. La mayor parte de la gente normalmente se suele quedar con el perrete porque se enamora, evidentemente. ¿Qué es lo que nos pasó con Pistacho? Yo fui casa de acogida y al final se lo quedó mi suegro. La mejor manera de probar si ese perro es compatible contigo, con tu vida y con tu familia.
Totalmente. Y también de ver un poco la implicación real también de todos los miembros de la familia con el animal, porque la emoción al principio es mucha, pero luego, como bien dices, hay que sacarlos todos los días, llueve, haga nieve. Entonces, quiero decir, yo creo que es una muy buena idea esa parte, tanto para ver si se adapta como para ver si la familia también está realmente implicada en lo que va a suponer tener a un animal en casa.
Así que nada, animarse a todos, ser caza de acogida. Bueno, además del perfil de Adrián Condebé, tienes otro que se llama Mi Menú Animaloide. ¿De qué se trata? ¿Nos puedes contar un poco más?
Sí, el otro perfil que creamos hace relativamente poquito, que se llama Nutrición Animaloide. Es verdad que al principio se llamaba Mi Menú Animaloide, pero hemos hecho un cambio de última hora. Y bueno, fue un poco porque, claro, al final mi cuenta pues trata de muchísimos temas, ¿no? Entonces, aunque estoy muy enfocado en la nutrición, pues, y sobre todo en la alimentación natural, pero había gente de pienso, pues iba mal, porque cuando tocaba el tema de alimentación natural se explicaba las cómo eran. Entonces dije, pues mira, ¿sabes qué? Aunque siga hablando de alimentación natural en mi perfil, pero vamos a crear un perfil única y exclusivamente para alimentación natural. Tanto ideas de platos, que es un poco lo que más les falta a la gente cuando se mete en esto, que dice, ¿y cómo le hago el plato? Y no tengo ideas y todo eso. Tanto como por la parte de educación, que nunca se debe de perder, ¿no? De cómo hacer las cosas, de porcentajes, de lo otro. Entonces ahí vamos alternando, pues, plato, educación. Y la verdad es que súper bien. Y también con la ampliación de mi equipo de trabajo también, que trabajan conmigo, pues podemos ayudar a mucha más gente.
Es que además lo que mola un montón es que es como recetas para, ¿sabes? En plan, los míticos perfiles de recetas que sigues de persona, pero para perros, ¿sabes? O sea, es que está muy guay. Está muy bien pensado, mola un montón, porque muchas veces, o sea, te quedas como diciendo, joder, tío, es que come todos los días lo mismo. Y es que puede comer 300.000 cosas, y a lo mejor hay cosas que le estás dando que no le sientan bien, y que aquí coges un montón de ideas Y está súper chulo. Así que nada, todo el mundo a seguirle en Nutrición Animaloide, que me he equivocado. Bueno, por otro lado, que sepas que siempre que hablo de alimentación o cualquier cosa relacionada con nutrición perruna, siempre me respondan, pregúntale a Adri que sabe mucho de esto, que es que es el crack en la alimentación. Y es que has conseguido tener un nicho de alimentación perruna en Instagram. ¿Crees que es necesaria una diferenciación para que tu cuenta destaque? Porque hay cuentas de veterinarios a porrón, pero hay muy pocas como la tuya.
Sí, yo creo que todo ha sido un poco la manera en la cual ha sido explicado, que quizás hasta ahora no se habían explicado las cosas tan claras, bien por falta de tiempo del sector, de mis compañeros, de lo que fuera, pero bueno, había muchas cosas que la gente detrás de la oreja ya decía, uy, pues esto no me gusta, pues tal, y nadie le daba muchas explicaciones, ¿no? De una cosa tan básica como interpretar la etiqueta de un pienso, o sea, quiero decir, nadie le ha explicado a esa familia cómo, qué tiene que llevar una etiqueta de un pienso, ¿no? O sea, quiero decir, entonces es como algo súper básico que nosotros en Humana poco a poco vamos aprendiendo cuando nos interesamos por nuestra nutrición, de girar, mirar la composición, si lo que llevas es bueno o malo, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ha ido haciendo un poco de metamorfosis el perfil. Realmente el subidón de Animaloides a la cuenta vino cuando me puse las pilas con el tema de análisis de productos específicos y todo eso.
Fíjate, o sea, yo es que también creo que es eso, o sea, que por mucho que tú tengas una cuenta, si quieres ser creador de contenido es como que te tienes que diferenciar en algo, o sea, siempre que quieres ser creador de contenido es como, ¿en qué me voy a diferenciar? Es como cualquier producto. Yo al final que estoy a publicidad es, ¿cuál es tu objetivo? Este, vale, ¿y cómo te vas a diferenciar para alcanzarlo? Entonces siempre es, pues puede ser por precio, por tal, por cual, y una de las características mejores es hacerte un nicho en el mercado, que es el nicho de alimentación. Así que me parece muy guay porque lo has conseguido de verdad, ¿eh? O sea, a mí todo el rato me dicen, pregúntale a Adri con cosas de alimentación, es como, pregúntale a Adri, y digo, vale, le pregunto. Pero esta pregunta creo que para ti va a ser muy fácil. ¿Pero cuál es tu trabajo soñado?
Veterinario.
A montar tu clínica, ser veterinario, sí. Y como nos has dicho,
a ver,
antes,
realmente ¿qué? Una de las cosas que me encantaría, o sea, eso sí que sería, es un sueño, muy sueño, pero que tampoco descarto tenerlo algún día. Realmente me gustaría que me fuera tan bien en redes sociales y con mi propio emprendimiento y todo eso, de poder montar como algún tipo de centro propio de recuperación de perros y de gatos, un poco pues esa parte protectora, pero con mi mismo enfoque, tanto de educación como de alimentación, involucrar también ahí a estudiantes de veterinaria por un lado. O sea, sería algo como súper guay que realmente me ganara también la vida como para poder destinar dinero a montar.
Pues qué guay, estoy segura que lo vas a conseguir. O sea, si lo tienes en mente, o sea, te lo juro de verdad, ¿eh? Si lo tienes en mente, lo vas a conseguir, estoy segurísimo. Bueno, vamos con las preguntas que te han hecho. Lo primero, ¿qué pienso para perros recomiendas?
Realmente ninguno, si habláramos un poco así de forma general. O sea, quiero decir, para mí el pienso no es ni muchísimo menos la mejor alimentación posible, pero bueno, pues quien opte por darlo, pues le enseñaré a cuál elegir, ¿no? Y aquí va un poco la respuesta a la pregunta. Realmente lo que tenemos que mirar es lo que hablábamos antes, tenemos que mirar la composición de ese alimento, porque las marcas son marcas, pueden cambiar la composición, puede que un producto de la marca esté bien y otro no, que sea peor. Entonces hay que aprender a leer esas etiquetas y a interpretarlas para saber realmente cuál es un buen alimento en base a su composición. Y obviamente aquí luego es que, claro, entran muchos factores, el tipo de perro, el tipo de actividad, el tipo de vida que lleva. Entonces es como, realmente esta respuesta no tiene respuesta, o sea, no se podría responder a esta pregunta porque depende de muchísimos factores.
¿Qué opinas del borrador del DNI y quitar la ley antigua de PPP?
No. Es un tema, sí. Y aparte es que tenemos muy poca información aún. Yo sí que es verdad que he conseguido algo más de información por gente que está un poco por ahí metida con el tema del DNI. A ver, me parece una buena propuesta desde el punto de vista, sobre todo, de los PPP, por ejemplo, ¿vale? El hecho de que haciendo una evaluación por un profesional, ese animal pueda salirse de la normativa PPP, que debería ser lo que hubiera sido desde un principio, es decir, hacer una ley en base al carácter. Mira, ya ni me meto en lo de las razas. Si querían mantener las razas, que las hubieran mantenido. Pero, al menos, poder hacer una evaluación personal de cada perro para poder salir de esa normativa o no. Entonces creo que esto un poco es lo que pretende conseguir. Creo que va a costar mucho a todas las familias que tienen perros que no son PPPs, que no están catalogados como razas peligrosas, y a lo mejor les tocará llevarlos como si fueran un PPP, porque a lo mejor no pasan los exámenes que van a hacer, ¿vale? Entonces creo que por ahí va a haber bastante disputa del tema, porque claro, es como, vale, pues yo tengo un perro mestizo de 12 kilos, que no se lleva bien con nada, que es agresivo, que no sé qué, pero realmente si no ha mordido aún y no te han denunciado por ello, no estás obligado a tratarlo como un PPP, ¿no? Entonces, claro, en este caso tendrás que pasar un examen, se supone, y funciona como por sistema semáforo, verde o rojo. Si es verde es apto, ¿vale? Y pues como cualquier perro normal, y si es rojo sigue las normativas de la normativa PPP. Entonces, si claro, va a suponer, no hay amarillo, creo. Sí, pero el rojo en teoría, o sea, quiere decir no es definitivo, ¿vale? Sino que te lo ponen y entonces como que puedes operar.
Tiempo, ¿no?
Creo que sí, en cierto tiempo puedes operar a revaluarte y poder sacarlo un poco de ahí. Pero que al final, es que quiero decir, creo que está bien, lo que pasa es que va a ser un choque de lo que teníamos visto hasta ahora. Y luego también el DNI también implica mucho más control de los animales, también a nivel de cría y todo esto. Entonces, bueno, lógicamente quizás a lo mejor no todo es bonito de lo del nuevo DNI. Ya veremos cuando se implanta, cómo se implanta, qué tal funciona. Pero bueno, creo que es un paso para una parte del bienestar de los perros.
¿Te has replanteado ir a criaderos para dar charlas sobre VAR, para empezar la alimentación desde cero?
Pues no. No me lo he planteado nunca. O sea, he hecho charlas y tal, pero...
Pero no es una cosa que vayas a los criaderos. Es que yo creo que al final lo de los criaderos es una cosa tan peculiar y tan... Hay unos buenos y 40 son malos, ¿sabes? Que... Sé yo.
Y claro, realmente para que un criadero, o sea, es que quiere decir, para mí ya el término criadero ya no me indicaría que es un buen profesional, porque al final sería un multirraza, ¿no? Entonces, al final, un criador realmente que de los pocos que haya bien, tal, que los controles, salud, pocas camadas, todo esto, o sea, de esos que los hay contados, ¿no? Realmente esa persona, como mucho, te pediría una asesoría personal para que le echara cable, ¿no? Pero no tanto una formación. La formación, no las charlas que hago, está pues más dirigida, pues eso, a animaloides, que son de diferentes puntos y quieren aprender más.
A entonces, personas que tienen un perro, un gato y que les interesa saber más sobre la alimentación de su animal y cómo mejorarla y cómo tal, porque a lo mejor... Es que la alimentación lo es todo y muchísimos casos en los que han mejorado a lo mejor una dermatitis y problemas sanitarios que con la alimentación se les quita y es alucinante. O sea, el perro del primo de Efe, alucinante con la barf, ¿eh? O sea, flipa. Y es que antes estaba rascando y quitándose todo el pelo del cuerpo y ahora está como un torete. Es un boxer, además. Nuestra etóloga de referencia nos habla de casos de tuberculosis en barf. ¿Es cierto o incierto?
El caso documentado de tuberculosis, que fue en un grupo de gatos, ¿vale? En Inglaterra, en el Reino Unido. Luego se descubrió que estos gatos realmente habían consumido unas vísceras de ciervo que no habían pasado los controles sanitarios pertinentes, ¿vale? Es un poco como el mensaje populista, ¿no? Puede ser de que tu perro, gato, coma bar, te va a transmitir la tuberculosis. Y es que estos gatos del Reino Unido han contraído tuberculosis y tal, pero claro, cuando vas desgranando un poquito más toda la información, que muchas veces es lo que hace falta, dices, bueno, claro, es que si la empresa no estaba pasando unos controles sanitarios pertinentes, pues es normal que la carne no estuviera en buen estado, ¿no? Realmente, yo como siempre digo, al final se tiene que adaptar a tu estilo de vida o no y ser consecuente con lo que estás haciendo. Pero realmente el riesgo no es tan como lo pintan. Porque cuando lo pintan de esa manera, a mí me da la impresión de que se piensan que nuestros perros salen en una burbuja a pasear. Y es que nuestros perros, sus patas, están tocando el suelo 24 horas y os podéis imaginar la cantidad de microorganismos y bacterias y virus y de todo que hay en el suelo, ¿no? Entonces, quiero decir, es como, vale, ok, estamos alimentando con alimentación cruda en bar, pero pasando unos controles sanitarios de humana, esa carne, una congelación que en función del tiempo y la temperatura te va a solucionar el tema de los parásitos y te va a detener el crecimiento de las bacterias, el propio sistema digestivo que tiene el perro para hacer frente a esas bacterias, porque no es un humano, no es un omnívoro, y luego pues lo que te digo, es que cuando lo explican de esta manera, yo creo que esta gente se piensa que los perros salen en burbuja a la calle, y es que al final no es así, o sea, tu perro pisa toda la ciudad y luego se chupa las patas, huele culos, tu perro, o sea, vamos a ver, sentido común, pero el populismo este y el drama y todo esto no va conmigo, porque no va conmigo ni con la alimentación natural, ¿eh? O sea, yo me mantengo súper en una gama de grises. ¿Quieres pienso? Vale, yo te aconsejaré sobre pienso, aunque no sea mi opción ideal. ¿Quieres cocinada? Cocinada. ¿Quieres bar? Bar. O sea, quiero decir, yo no me considero radical, entonces me molesta mucho que radicalicen los mensajes y sobre todo con falta de información, que eso es lo que más me da rabia muchas veces de muchos estudios al final. Hace poco también salió un estudio de empresas BARF de Colombia y que no sé cuántas habían salido presencia de bacterias, tal, no sé qué. No había ni información, ni dónde compraban la carne, ni qué tipo de manipulación hacía, ni cómo la trataban, ni cómo la envasaban. O sea, no había información de nada. Y es como, si yo no sé ni dónde están comprando, ni cómo la están tratando, ni nada, no puedo decir que la dieta BARF es. Puedo decir que esa empresa lo está haciendo mal.
Claro. Es que al final cogemos el rábano por las hojas, como se dice, ¿sabes? En plan de, uy, un gato ha cogido la tuberculosis. No, ese gato ha cogido la tuberculosis porque ha comido una cosa que no tenía por qué comerla porque no estaba previamente congelada, no sé qué y no sé cuánto. Y es que, o sea, con lo de la barf, por ejemplo, o sea, yo, bueno, con la furgonetita, o sea, viajo bastante y yo lo que hago es que les meto la barf con el pienso porque, bueno, para mí es complicadísimo en una furgoneta tener todo congelado y luego descongelarlo y luego no sé qué y luego no sé cuántos. Y es que me veo en obligación de me veo en la obligación.
No, pero quiero decir, yo cuando me voy de viaje también, ¿eh? O sea, cuando me voy de viaje, pues oye, es eso que te digo, o sea, que al final, y como si en esos días de furgoneta, cuando te vas con furgoneta, le dieras solo pienso, Moni, o sea, no pasa nada. Si el problema, bajo mi punto de vista, siempre es que les alimentemos siempre, única y exclusivamente, toda su vida con el pienso. No el hecho de que se lo des una época, no el hecho de que se lo des una temporada, o sea, ese no es el problema. Entonces, quiero decir, por eso digo que menos radicalismos, que yo cuando me voy de vacaciones me llevo latas, me llevo cosas porque no me llevo bars, porque no me quiero liar a llevarme el producto congelado, a arriesgarme a que se me rompa la cadena de frío, mil cosas. Me llevo latas y chimpum. Y si le tengo que dar pienso 15 días, aunque me sabrá fatal e intento no hacerlo nunca, creo que solo le he dado pienso 3 días una vez en 6 años que llevamos con alimentación bar, pero que si lo tuviera que hacer, que tampoco pasaría nada. O sea, quiero decir, ese
claro,
no
o sea,
es...
Yo creo que es como nosotros, ¿no? O sea, hablan, tú coges un plan súper mega ultrasano, pero de repente hay un fin de semana que dices, venga, me salto la dieta y me voy a comer lo que me dé la gana.
Estás de exámenes, estás a tope de trabajo, no sé qué, y esa semana, o esas dos semanas o ese mes comes peor. Pues no pasa nada, ya volverás otra vez a tú. Pues esto es un poco lo mismo.
Totalmente de acuerdo, pues me ha gustado mucho tu mensaje, que lo sepa usted. Bueno, para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
Pues me podéis encontrar en Instagram, como adriánconde.bet, en YouTube también, que le estoy metiendo un poquito de caña ahí también ahora a YouTube para poder hacer vídeos un poco de temas más extensos, que al final por Instagram se quedan un poquito cortitos. En TikTok, si queréis ver un poco mi faceta más bailonga y un poco más humorística y todo esto.
No os digo más, hay que seguirle.
Y luego nada, la página web, adriancondebet.com, que ahí pues también de vez en cuando voy haciendo algunas reviews de producto.
Colorín colorado, este podcast se ha acabado. ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido estupendo y se me ha parecido, o sea, me ha pasado súper, súper rápido.
Sí, fíjate. Pues he de decir que se nos ha cortado el podcast y que hemos tenido que volver a reiniciar todo y se lo ha pasado corto, para que veáis. ¡Qué ilusión! Preguntas rápidas. ¿Eres negativo?
No.
Si tuvieras otro perrete, ¿se llamaría?
Thanos. Venga.
¿Y si fuera chica?
Tía. Pues mira que hay nombres, ¿eh?
Hay mucho, además, tío, siendo veterinario, seguro que ves 200.
Joder,
a mí me gusta Paquita, pero bueno.
Paquita Salas.
Paquita Salas.
Paquita, vale, vamos a poner Paquita. Ah,
Paquita. ¿Película favorita?
Prácticamente Magia.
Uy, esa no la he visto, ¿está en Netflix o en algún lado?
Pues la dieron ayer, justamente, en la 1. Sale Sandra Bullock y Nicole Kidman, las actrices.
Madre mía, era muy hermoso, que esto es el destino. Hablamos hoy de la película y sale ayer en la tele. Qué fuerte.
Sí.
¿Serie que recomiendes?
Sabrina, de Netflix. Me encanta mucho. O sea, me gustan todo el tema de magia y todo eso, pero el toque que le han dado me encanta.
Me apunto, que no la he visto. ¿Libro favorito?
Harry Potter.
¿No puedo vivir sin?
Móvil.
¿Odias?
La impuntualidad.
Pues la hemos liado, porque yo he llegado media hora tarde que me he confundido. Que me he confundido. Pensaba a las 7 y ahora a las 6 y media. Qué desastre. ¿Crees en el destino?
Sí.
¿A qué famoso te llevarías para cenar?
Blanca Suárez.
Oh, qué bueno, ra. Qué guapísima. No me muero sin...
¿Cómo?
No me muero sin... No me muero sin ir al Taj Mahal. No me muero sin ser veterinario. No me muero sin visitar a mi abuela. No me muero sin...
No me muero sin viajar, realmente. O sea, me gusta viajar, pero también me gusta estar en casa.
Vale. ¿Próximo destino? Valencia.
Pues podría ser, por ejemplo, Valencia.
Pues ya hemos terminado. Mil millones de gracias por escucharnos. Chocad la pata y hasta el próximo podcast. ¿Te quieres despedir?
Sí, pues nada. Muchísimas gracias a todos los que escuchen el podcast de Moni, que la verdad es que es una tía súper, súper, súper cañera. Y nada, muchas gracias también a los animaloides y todo. Estoy donde estoy y hago lo que hago gracias a ellos. Así que muchas gracias a todos.
Bueno, pues hasta el próximo podcast. Muchas gracias.